Esto es Perdidos en Yocto. Yo soy Willy.
Y yo soy Sebas. Bienvenidos. Oja.
Y una vez más, nos engaña la presentación. Porque una vez más, uno de los socios fundadores del podcast, otra vez ausente. No sé qué pasa con este muchacho. ¿Nos abandonó? ¿Vos qué pensás, Mario?
Y no, yo estoy acá cubriendo un hueco, básicamente. Yo lo que vi, una silla vacía y me senté. Hay que ver cuando vuelve el original.
Pero volverá, ahora me tiene un poco preocupado, muchacho, porque no da señales de vida. Y ahora, no sé, me hace temblar un poco, te digo.
Sí, creo que está generando cierto... tensión misterio. Dramática para una tensión dramática para reaparecer con todo, con la mejor versión de
sí
mismo del cine.
Y espero que lo haga, porque yo ya me di cuenta que nosotros estamos derrapando, ya estamos yendo al pasto, descarrilando completamente. Necesitamos Sebas, que es el norte del podcast. Sin él, fíjate que estamos hablando de películas que... No, que vamos perdiendo oyentes. Que vamos avanzando con las elecciones. Vamos a ver qué pasa con la de hoy.
Buscando. No, directamente no los vamos perdiendo. Los vamos empujando del barco directamente. Con esto. Pero bueno, no, él va a volver. Para cada uno que tenga cierta esperanza que va a volver, hacer lo que mejor hace.
Sí, señor. Lo que hace muy bien. Y bueno, y lo que elegimos para el día de hoy. ¿Cómo fue eso?
Estructura,
sí, nos falta estructura nosotros. Necesitamos que alguien nos tenga atados. Y porque justamente, por no estar atados y tener libre albedrío, lo que elegimos para hoy fueron películas que, gracias a una consigna tuya, es decir, ¿cuáles fueron las películas nuestras de la infancia que nos marcaron un poco más que otras, digamos? Obviamente... nuestra infancia pasó en los 90 alquilando VHS, más que yendo al cine, era alquilando VHS. Ir al cine era todo un acontecimiento en esa época. Y nos criamos con todos los clásicos de los 80 que llegaron a Latinoamérica, obviamente una década después que fueron estrenadas en Estados Unidos. Y muchas películas, obviamente, de esa época, qué sé yo, se me ocurren todas las de acción de Stallone, Schwarzenegger, Gremlins. Había un sinfín de películas de esa época que eran... todas películas así de buena vibra, digamos, en general. Pero las particulares que nos pegaron a nosotros son las dos que elegimos para hoy, que se desvían un poco, si se quiere, de la convención del grueso de esas películas más clásicas, más conocidas. Y la que elegiste vos, si querés presentarla.
Mira, la película que yo, un poco va en la tónica esta que contás vos. Si me decís, ¿es tu película favorita de la infancia? La verdad que es una pregunta que no te podía responder fácilmente, pero sí, inmediatamente me vino al recuerdo, porque fue una película que me dejó una sensación. El contexto es, la vi en televisión abierta, donde vos no podías repetir o no tenías la oportunidad de elegir, no había esta cuestión de customización de lo que estás viendo. Ahí era una oportunidad para ver una película y la tenías que aprovechar.
Y la que sea.
Y no la podías ver por ahí en 10 años, la misma película, la veías 10 años después. Y esa película, en ese momento, me generó el impacto de perfección. O sea, me generó el impacto de algo que había sido hecho con el más alto estándar que uno puede imaginar por una película. Y la verdad que no la pude ver por una tonelada de tiempo. Y me vino ese recuerdo y me dio una oportunidad de volver a ver algo de eso y tratar de ver si es que algo de eso que había quedado el recuerdo se revalidaba en la actualidad. Y la volví a ver después de un montón de tiempo, con algunas cosas que me había olvidado, con unas cosas que las había distorsionado con el tiempo.
Lógico.
Y algunas cosas que había visto tantas veces que había olvidado que la había visto por primera vez ahí. ¿No? De estas escenas que tiene icónicas, donde decís, yo esto lo había visto en algún momento, y era en esa película. La película es The Natural, que nosotros la conocíamos como el mejor de todos, o el mejor. Así se llamaba. Se llama. La película la dirigió, es de 1984, la dirigió Barry Levinston, que ahora tuvo un recorrido
loco lindo.
Sí, de Rayman, Good Morning Vietnam, Toy Story, películas así, tiene, pegó un par de plenos, ¿no? Tranquila, vida sí, del tipo.
Un par de plenos, no creo que le falte nada al muchacho este. No, la verdad, fue un gran director de esa época, de esas películas sí, marcaron. Sí,
época. Películas icónicas, ¿no? O sea, películas sí, que rozan lo perfecto, o sea, uno las repuede decir, no le encuentra grietas. Después, los actores son Robert Redford, Robert Duvall tiene un papel menor, pero para mí no deja de tener importancia en la película, Glenn Close y Kim Basinger, o sea, también, todos tranqui.
Sí, gente poco conocida.
La música, que para mí es clave en esta película, y también me pasó esto que te digo de decir esto, yo lo puedo rastrear en algún momento y lo encontré acá. Es el, se llama Randy Newman, hizo la música de Despertares, de Toy Story 1, 2, 3 y hasta el infinito, Cars 1, 2 y 3 y Monster Inc. Y Cars principalmente, para mí tiene una música perfecta.
¿Sabes que no, o sea, recuerdo película, tanto?
Sí, tiene momentos que vos si lo, cuando lo vuelvas a ver Cars vas a poder atar esta cuestión de marcar el momento con una música muy elaborada. O sea, muy simple, ajá, quizás sin construcción al oído, pero se nota que tienen las capas suficientes para acompañar la emoción de ese momento. Para mí es maravillosa la música de esta película y la puedo arrastrar en un montón de películas que encontré esta tónica, este tono que tiene que este Randy Newman. El género es drama, entiendo yo, lo ponen como romance. La verdad creo que el romance no es el eje de
para nada
la película, ¿no? Para pero nada. Bueno, lo ponen como, para mí es un drama. Que tiene muchas preguntas, me parece interesantes, ¿no? O sea, es de una época donde el cine se hacía preguntas interesantes y intuía respuestas un poco grandilocuentes, si querés, a problemas de la vida. Creo que hoy por ahí el cine hace preguntas y siempre te dice como que no se puede saber nada, o sea, muy posmoderno. Pero este tipo de películas creo que tenía como esa intención de dar una respuesta, ¿no? Más certera de una pregunta. Y tiene muchas de esas preguntas. Por lo menos en esta vista de la película, muchos, pero muchos años después, me quedó eso.
¿Sabes qué? Quería hacerte un comentario respecto a lo de la música que decís. Yo particularmente no me quedó la música de esta película, pero viendo en las otras películas en las que participó Randy Newman, veo muchas películas, bueno, casi todas menos Awakenings o Despertares, son de Pixar. Y son ese tipo de música que necesitan un compositor que acompañe la acción, ¿no? Que siempre la música va al unísono con lo que está sucediendo en escena visualmente. Que a veces es un algo... Y tenés que tener un tipo que entienda muy bien cómo acompañar con música ese tipo de cosas para estas películas. Que hay veces que sucede que... En otras películas, como que la música es una cosa de fondo que no tiene mayor importancia, pero para alguien que hace las películas de Pixar, eso es fundamental, ¿no? Entender cómo acompañar lo que sucede con la música. Sí, lógicamente resalta, digamos, la composición musical en este tipo de películas.
Y para mí, yo no me imagino que vos llegues al nivel emocional, o sea, el impacto emocional de una escena nunca va a ser el mismo solo visualmente. O sea, nosotros, no, por creo sí, yo, sí, por lo menos particularmente en mi forma de vivir el cine, lo visceral viene atrás de lo que me avisa qué tono emocional tiene el momento es la música.
Sí.
Me dice, sí, ¿cómo lo voy a interpretar? Me dice, ¿vas a tener que sufrir? ¿Vas a alegrarte? Eso me lo marca la música. Quieras o no, sin pensarlo, ¿no? Y me parece como que esta película enmarca, o sea, tiene una fotografía, para mí, fuera de serie. No soy un especialista, ni mucho menos, pero cuando podés pausar una película y son todas portadas de disco, es una buena fotografía. Y me parece que marca momentos icónicos con una música que un poco grandilocuente, muy norteamericana, todo lo que quieras. Sí.
Muy sueño americano.
Que le pega al centro y te ayuda a acompañar ese momento con la emoción adecuada. No lo hubiera sido el mismo resultado. O sea, para mí este tipo de... Con una música medio pelo no llegas al mismo resultado que con estos tipos que juegan en primera Premier League completamente.
Y la pregunta obligada es, entonces, después de tantos años que volviste a ver, ¿se sostiene, sostiene las expectativas? ¿Se sigue siendo? Bueno, ya entiendo por lo que decís que es una película, te parece una gran película, pero ¿seguís teniendo ahí en la gloria más allá del recuerdo?
Sí. Sí, me
Ok.
parece, una obra maestra. O sea, no puedo creer que no tengamos tan reconocida. O sea, entiendo que es un clásico, ¿no? Pero no es una película que tengamos todos en el radar tan presente.
No, para
Más
nada.
allá de las escenas, ¿no? Tiene la escena del béisbol que pega de las luces y va haciendo las estrellitas que aparecen en los Simpsons, aparecen un montón de lugares. Tiene como escenas medias icónicas, ¿no? Que uno encontró en otros momentos. Pero me parece una película, está hecha, digamos, es muy de época, con eso tiene una historia
Y muy
con...
estadounidense también en la
Sí,
temática.
digamos, las historias de béisbol son el ADN norteamericano.
Sí.
Ellos cuentan su historia a través de esos momentos. El tema de ser el mejor no es lo mismo para un latinoamericano que para un norteamericano. O
No,
sea, el
totalmente.
tema de ser el mejor, del legado, de qué sé yo y no sé cuánto, es un significado muy propio, ¿no? Yo ahí no simpaticé tanto con eso, no sé si fue por ahí que lo que me llevó a mí a un lugar donde admiración a la película, sino a la pregunta de qué pasa cuando algo pasa que rompe los planes. ¿No? Tenés un potencial, tenés algo para darle al mundo y qué pasa cuando algo que vos no planificaste te saca te saca digamos, de las vías. ¿Cómo es retomar ese camino? ¿Y qué cosas tenés que hacer para aceptar que hay una parte de esa historia que no va a ser contada nunca? Que es ese éxito, digamos, de derecho. Bueno, nada, me parece que esa pregunta es interesante. Y esa pregunta, hay una frase al inicio de la película del padre al hijo: mira, tenés algo natural, pero con eso no va a alcanzar. Y arranca con esa pregunta, o sea, tenés que desarrollarte. Como
Claro.
persona, no está hablando del talento, separa el talento de la persona. Y es una cosa que, por lo menos por mi formación, yo veo que no está tan hablada. El talento se lo asimila a la persona y no la persona, no es dueña del talento, ¿no? Entonces el talento está escindido a la persona. No, al contrario, se lo unifica. Si el talento es la persona, en realidad la persona es. El talento es una característica más que la persona puede expresar en el mundo. Talento para algo, ¿no? Talento en general no. No es algo tan así mágico. Pero me parece es interesante esta cuestión de las edades. Es una pregunta, para mí sigue siendo, la sociedad se hace la boluda con eso. ¿Cuándo es bueno? ¿Por qué tendría que dejar pendiente eso? Por la mirada del otro. Fotográficamente me parece, te lo reitero, o sea, a mí me encantó. Me encantó esta cuestión de las imágenes. Obviamente, no lo creo que yo la haya vivido igual que un norteamericano. O sea, saquemos eso porque sí creo que tiene una localía simbólica tremenda. Pero corriendo eso, el actor rubio, este tiene todas las características del cine norteamericano, ¿no? O sea, todas.
El actor rubio, permitime decirlo, porque en una parte enfocan a todos en fila uno atrás del otro, es el único rubio en 30 bateadores que hay en el equipo.
Claro, si lo pone como el estereotipo del héroe norteamericano, venido. O sea, sí, toda esa cuestión te la tamizo, si querés. Pero me parece una historia bien contada, ¿viste? Es una historia humana, bien contada, que tiene preguntas y elabora una sugerencia de respuesta. Muy de la época, creo que hoy sería mal visto venir con una respuesta, ¿no? O sea, creo que hoy estamos en un mundo con miedo a dar respuestas. Todo muy de pregunta posmoderna, donde todos tenemos que tener incertidumbre, nada es verdad, o sea, bueno, hay un temor hacia la verdad, también medio goma, pero bueno, en esa época, en los 80s, no, y me pareció lindo poder retomar esa lectura de los 80, que por algo nos sigue pareciendo
Una época
una época
mágica.
de referencia, ¿no? O sea, creo que
Sí.
después la peli que vos traés también nos va a hablar de eso. O sea, una época de referencia porque había mucha cuestión de falta de miedo, de propuestas, de creatividad, de si te metes en un tema, te metes. La historia está contada con todas las características, por hoy serían mal vistas. No tendría el éxito que tuvo en ese momento. Nada, a mí me pareció eso, la verdad que me gustó mucho. No sé si la actuación de Robert Redford fue lo que espero,
Sí,
de
está
hoy,
bien.
una actuación, pero es muy de época, ¿no? O sea, muy con las características de la época. Hoy buscamos otra cosa, pero en ese momento tenía todo lo del héroe, ¿no? Las formas del héroe.
Lo que pasa es que ahora voy a venir yo a criticar un poco la película. Bueno, es lo que me corresponde, tengo que hacer el abogado del diablo acá un poco. Pero yo la película la había visto. No me acordaba en absoluto porque no me había quedado en el radar, pero sí la había visto. Coincido que algunas cosas de la fotografía me gustó mucho. Obviamente la escena donde caen las chispas y filmada con la luz natural. Eso que es algo que hoy nos asombramos, ¿no? Y decimos. Cuando Iñárritu filma con luz natural de Revenant, ok, hizo toda una película entera, sí, ¿no? Es otra cosa. Pero digamos, nos asombramos como si fuese la primera vez en la vida. Y hay muchas películas que hicieron eso, incluso lo hizo Orson Welles hace 1000 años, pero sigue impactando porque es algo que no se acostumbra a hacer porque es muy riesgoso, muy difícil y que tenga el mismo impacto visual no lo logra cualquiera. Y yo creo que sí, el cinematógrafo, no me acuerdo quién es el cinematógrafo, pero había que ver. En esta película lo logra, al menos en la escena final. Después no me impactó otra escena así mayormente como para destacar que decís, wow, pero está correcto, obviamente, está muy bien. A mí me gusta mucho lo que decís en cuanto a lo del talento. Sí, creo que le falta desarrollo a eso en esta película. Creo que si hay algo de lo que peca esta película es de centrarse mucho en las escenas del juego, que ocupan casi toda la película o 2/3 de la película, y no desarrollar tanto. Y por eso, por ahí, creo que es lo que te pasa con Robert Redford, que decís, bueno, no es una actuación de Oscar ni nada por el estilo, es porque no tiene el espacio para desarrollar el personaje como creo que se merece lo que plantea la película al inicio. Yo creo que podrían haber invertido mucho más tiempo en su historia y contarla mejor y contar otros aspectos y no solamente el triunfalismo de llega un tipo cincuentón a la banca y bueno, y obviamente, y ya sabes todo lo que va a pasar y eso solamente es ver lo que uno ya sabe que va a pasar. Eso es lo que a mí me pasó esta vez, ¿no? No me acuerdo cuando la vi la primera vez, pero esta, digamos, con ojos más agudos, obviamente. Es difícil, ¿no? Cuando tenés ojos agudos tratando de ver ciertas cosas, sos un poco más crítico. Bueno, eso no le quita mérito a la película, está muy bien, pero quiero decir, me pasó eso de que es muy obvia también la película. Y eso creo que también le juega en contra. Sí, el twist de cuando le pegan el disparo, eso fue genial. Yo no me acordaba en absoluto, no me lo esperaba y sí, eso es genial. El twist ese que pasan 16 años desde que él, que no al margen, pasan 16 años y Robert Redford es exactamente igual. 16 años antes que 16 años después. Y Robert Duvall que tiene un bigote antes y no tiene bigote después, o sea que parece más joven después que antes.
No había plata para maquillaje.
Claro, pero no, el twist está genial, pero después ya sabes qué va a pasar. Siempre, desde que empieza la película, sabes que se llama The Natural, ¿no? Sabes que él va a terminar triunfando. Y por ahí si llego al final, digamos, ya saltando un montón de cosas, que termina así medio abierto, medio raro, que decís, bueno, este tipo se iba a morir, no se va a morir, se junta de nuevo con la mujer, esto, no, me parece que podrían haber. Si no querían contar el final, podrían haber dado un indicio un poco más claro para que te deje la incertidumbre. Me parece que está un poco abrupto la forma en la que está terminada y de nuevo vuelve al triunfalismo del juego y se queda ahí. Yo la disfruté, la película me gustó, pero bueno, ese tipo de cosas a mí no me terminó de llegar tanto. Obviamente, si me hubiese encantado, me hubiese quedado en el. Ahí atrás, viste, en el cerebelo, durante todos estos años de chico, hubiese tenido otra opinión, por supuesto. Pero bueno, así es como me pegó a mí esta vez.
Y sí, comparto que por ahí es. Me parece poner los huecos. Ahí estoy sobreinterpretando la película, ¿no? La laguna me parece interesante como es lo que le pasó al tipo, al personaje. O sea, la laguna, se perdieron 16 años. O sea, ¿vos querés que te cuente una historia? La verdad, no hay una historia. Viste que la historia se la cuenta a Glenn Close en un ratito volviendo de tomar un café.
Ni un ratito,
¿Viste?
son dos palabras. Yo se la vi dos veces
Claro,
porque ni
van
siquiera escuchaba lo que
volviendo.
decían.
Es que no, la idea es, para mí, entiendo yo que es, Y Sosa nunca contó esa historia. O sea, todos estos años los perdió. Pasó una cosa, pasó otra, y de ahí en adelante perdió el rumbo. Y se lo creo que va como acompañando ese resultado. Así, mira, bueno, sí, la verdad que todos estos años son un blanco. En la historia y en el tipo, ¿viste? No sé si, pero por ahí, tío, yo lo leí así. Obviamente entiendo todo lo que decís y sí, hasta lo puedo compartir. Es una historia, no es suspenso, no es no tiene giro dramático prácticamente, porque sabés que cuando lo sobornan no va a aceptar, porque no hay tensión en lo que, digamos, no pierde nada. O sea, está jugando su vida, bueno, hasta ahí nomás. No le dijeron, te morís. Uh-huh. O sea, podés y está todo medio ahí, que no termina de ser tan con esa tensión dramática que uno podría decir, con un realismo, es más onírica. Yo no la noto como una historia realista. O sea, la fotografía, viste, ahí busqué, ya, también estaba la de El Corcel Negro, ese tipo de películas más bien oníricas, ¿no? Que tienen esa cuestión, no buscan un realismo tan...
Pero esta no la pongo en onírica. Me parece que cuando decimos es algo onírico, estamos escapando un poco a la crítica de la película y, digamos, escapando por la tangente de la metáfora, ese tipo de cosas. Yo no creo, a mí me parece que esta película exagera con lo que te decía, con el triunfalismo y esas cosas. Él está que le sangra el abdomen justo en el último strike que tenía, en el último punto del partido, en el último partido de la liga, donde le habían dicho que lo amenazado de que no juegue, ¿entendés? Exagera en cuanto a llevar al protagonista al límite. Yo creo que, bueno, en esa época se hacía mucho eso. Creo que hoy en día no es tan necesario para generar tensión, llevarlo a un extremo tanto que ya pasa a ser de un héroe a un superhéroe.
Sí. Hoy estamos en otro. Hoy las historias se cuentan distinto. Se buscan otro tipo de perfiles. Hay otras propuestas. Yo por eso te digo, esta cuestión de que el tipo propone una forma de decir esto es algo de la vida, hoy no estaría bien visto. O sea, hoy está bien visto disfrazarte y salir volando. O sea, eso para la gente es recontra realista. Que todos seamos superhéroes. O sea, eso no es tan irrealista como una propuesta de decir, mira, para mí la vida va por acá. O sea, eso es como mal visto. O sea, te pones un disfraz y volás y peleás con extraterrestres y eso, claro, sí. Empatizo con eso, claro, me puede pasar a mí.
Sí, sí,
pico una araña, me pico una araña y me vuelvo un superhéroe, claro, eso es algo que tranquilamente mañana me puede pasar. Pero bueno, sí, me parece que habla del momento del mundo, ¿no? Y bueno, para los que vivimos ese momento, también tiene un factor nostálgico, de ahí sí. Me parece que también, viste, podemos jugar con ese tipo de crítica que quizás te la puedo entender, pero como yo viví ese momento y en esa forma, hay algo de conexión con el pasado que sí, puede ser que tamice los errores.
Tal cual, yo creo que es una película que se puede recomendar a los que le gustan las películas de esa época, sobre todo está muy alineada con las películas de esa época, sobre todo el director, ¿no? Es un director que marcó, ayudó a marcar esa época. Hoy en día, obviamente, le vamos a encontrar algunos peros, no, tal vez no los que yo estoy poniendo, otros, pero yo creo que eso es una película que merece la pena ver. Tiene muy buenas cosas y las que vos marcaste, si uno se lo toma, digamos, con esa búsqueda, yo creo que sí, que va para adelante. ¿Alguna otra cosa más para cerrar respecto a esta película? ¿Querés...?
No, nada, que las películas de béisbol quizás son las que el peor deporte para ver y el mejor deporte para ver películas. Creo que tiene esa combinación. Es imposible ver un partido de béisbol y las películas de béisbol son las mejores. Ya, creo que es el deporte más fílmico de todos, combinado con el deporte más aburrido de la historia del mundo. Es imposible ver un partido de béisbol, pero las películas
lo que estás diciendo, te lo estoy pensando, ¿no? Estoy yendo en mi cabeza, no sé, un partido de tenis, un partido de fútbol, un partido de rugby, lo que sea, y tenés razón lo que estás diciendo. Me parece que tiene mucho más tensión el momento de agarrando el bate, ¿viste? La expectativa. Sí, coincido. Bueno, es mi turno ahora, me parece. La película que elegí yo, no la elegí, la película me eligió a mí, y vale decir esta estupidez de frase, pero Es algo que me pasó, que vi cuando era chico y nunca pude soltarlo. La vi varias veces, me la acordaba de memoria, te digo, viéndola hasta canté todas las canciones. No es un musical, pero tiene partes musicales. Bueno, en definitiva se llama Labyrinth. Es de 1986, nosotros la conocimos como Laberinto cuando la alquilábamos en VHS o la veíamos pues, en los sábados de superacción en la tele, aunque de superacción no tiene nada esta. Fue dirigida por Jim Henson, que es el creador de Los Muppets o Sesame Street. Y también participa, mira, me había olvidado ponerlo acá, pero participa también Frank Oz. Que Frank Oz es el que hizo el Muppet de Yoda en Star Wars. Y también otros más, y varios otros muñecos más de Star Wars. Y también, bueno, él, Jim Henson y él eran los que trabajaban en Sesame Street. La música es de, obviamente, las canciones son de David Bowie. Y la música de background es de Trevor Jones. Que también me parece que esta película. No sé, si por ahí no coincidís conmigo, me parece que esta película es todavía más importante la música que acompaña. Y después, bueno, como actores, obviamente es David Bowie, que hace de Goblin King, Jared, y Jennifer Connelly, en la que yo. Esto tiene mucho que ver también, obviamente, estaba perdidamente enamorado de Jennifer Connelly en esa época. Es el género de fantasía, cuenta, digamos, es una especie de Alicia en el País de las Maravillas, si se quiere. La película, de eso va. Y bien, ¿qué decir de esta película? Yo tengo un sesgo muy grande, o sea, me va a costar muchísimo criticarla, pero es una película, a mí me marcó en muchas cosas, y si algo que me gusta rescatar es que creo que fomenta la imaginación esta película, que es una película para chicos, ¿no? Obviamente, o adolescentes. No tan adolescentes. Verla de grande no tiene el mismo impacto, por supuesto, pero tiene tantas cosas que hoy me faltan cuando veo cosas para chicos que me parecen más, muchos más llanas, ¿no? Muchos más yendo a, si querés, embobar a los chicos repetitivamente con cosas y mucho más superficiales. Me parece que esta película. Es mucho más rica en cuanto a eso, a imaginación, a una aventura. Me parece que está mucho más cercana a lo que puede ser un libro que uno puede leer de chico que algo audiovisual. Y tiene una magia que a mí me cuesta explicarlo, obviamente me pegó de una manera particular, pero la combinación de la aventura, ¿no? En la que se mete Sara, que es la protagonista, combinada con la música, combinada con la variedad que tiene de personajes adentro, para mí es un viaje mágico. Esa sería, si me preguntás la definición en pocas palabras, pero quiero saber la tuya antes de entrar en detalles.
No, la película yo la volví a ver después de, también de vuelta 20 años, más de 20 años, 30 años puede ser. Que nada, me parece que como decís vos, es un canto de la época. O sea, había una cuestión de la creatividad, la imaginación, el miedo completamente fuera del escenario. O sea, hoy estamos en más, hay que repetir un poquito más las fórmulas. Hay que evitar el tipo de errores, ofensas, miedo. Hay muchas cuestiones que ahí no había. O sea, evidentemente, estéticamente es gloriosa. Musicalmente es. A mí puntualmente no me pareció tan. O sea, me pareció muy buena, pero no fue lo que me volvió loco. Por ahí uno comparaba la música de David Bowie y lo de la película, digamos, por ahí uno va esperando más, pero a nivel de película es buenísimo, pero por ahí lo comparo con lo que él hacía afuera, ¿no? Como su carrera de cantante. Me pareció brillante, o sea, a nivel de la creatividad, de los pequeños detalles, del gusanito, de las construcciones y la época gloriosa de la marioneta, ¿no? De lo analógico. Eso no tiene comparación con lo que puede ser con 2, 3 píxeles, pero la verdad que esta cuestión de tener que hacerlo en el mundo real, no sé, por ahí por la edad que tengo, me parece, sí, lo sigo valorando un montón. Es la época de oro de lo animatrónico, ¿no? Sí. O sea, era. Cuentos, ¿cómo se llama? Cuentos
sin misal. La historia sin fin, historia sí, sin never fin. Story, sí. Es, bueno, eso tiene un gran.
El tipo de película de esa época, viste, como que está en su. Está en el prime, sí, de ese tipo de película.
Esa película, como bueno, la otra que dirigió Jim Henson, que es Dark Crystal, que también es con marionetas, tiene un paralelo muy grande con Laberinto, ¿no? Obviamente. Neverending Story es la otra película para mí que también te marca en la infancia. Tal vez un poco más chico. Pero bueno, ese es un clásico indiscutible, creo que es mucho más clásico por ahí que el Labyrinth. Lo que decías de David Bowie, la música, sí, coincido. Lo que pasa es que pensá que de las temáticas que hablaba Bowie, con Ziggy Stardust y con Aladdin Sane y ese tipo de cosas, no iban ni por asomo en concordancia con una película de este estilo dirigida a adolescentes. Obviamente nunca lo. No lo iban a dejar tampoco, por más que él quisiera hacer algo. Entonces, claro, la letra de estas canciones es. La letra es Dance, Magic Dance, y mucho más light, mucho más uplifting el estilo, lógico. Pero igual, no sé, yo la llevo acá dentro de lo mismo. Debo decir, ¿no?, que soy un gran admirador de Bowie también. Y también en parte gracias a esta película. Y lo de las marionetas, ¿sabes qué? Una cosa que quería contarte era. A mí pensé, cuando empecé a ver la película, que se me iba a caer el tema de las marionetas. Que iba a decir, bueno, ahora voy a ver cómo las manejan, va a quedar como desactualizado el efecto. Y nada que ver. A mí me parece que funciona todavía hoy. Está muy bien hecho y no, o sea, si te pones con una lupa ves las fisuras, obviamente, pero se mantiene muy bien la película para los estándares de hoy. Que a diferencia de los efectos digitales, vos ves, qué sé yo, no sé, Star Wars de las primeras o las que hicieron los 2000 y te das cuenta de los efectos especiales, son medio chotos, ¿no? Digamos, que yo creo que los efectos especiales digitales pierden mucho más con el tiempo que este tipo, como decías vos, analógico, si querés. Eso me una gran revitalizador para mí fue.
Sí, también hay una. Para mí, esta película tiene su creatividad. Y también lo que te obliga a lo real es que no lo hace el mismo tipo, los 800. Entonces ahí tenés dispersión. Tenés más matices, tenés más gama de cosas. Nada, sin duda, para mí, este tipo de películas te generan una cuestión así de. Sí, ¿cómo se le ocurrió?
Sí, total.
¿Cómo se le ocurrió esto? ¿De dónde sacó esta idea? Sí, en base están buenísimas para jugar con la imaginación y es como decís vos, tiene una cuestión así como más una riqueza más para más similar a una historia a un libro. No es tan plana por ahí como otras cuestiones que por ahí está bien, qué sé yo, o sea, hoy no tiene sentido, no sé si tiene sentido gastar en 800 marionetas para hacer una película de este estilo, bueno, las podés hacer con la inteligencia artificial en 23 minutos. O sea,
sí, pero no es lo mismo.
Pero bueno, no deja de tener algo de mágico, me parece, este tipo de películas. Y creo que con el tiempo se van a hacer. Por ahí que soy un poquito exagerado lo que digo, pero viste que cuando vos ves la música clásica hoy parece como imposible de repetir. ¿Sí? ¿Cómo esto sucedió en algún momento de la humanidad? Y ahí tal, hay varios autores, varios músicos dicen que la música llegó a la perfección en 1700. Y ahí fue todo retroceso. Creo que ahí el cine tiene algo así que en los 80 llegó a un punto donde hacían todo bien. Y este tipo de cosas las hacían perfectas. Y después, bueno, creo que vamos replicando eso en otras herramientas. O sea, a mí me gustó mucho. No lo encuentro. ¿No? Me encantaría poder devolverte la crítica que me hiciste de la película, pero no quiero mentirme a mí mismo para ganar una puchada. Me parece una película bárbara. La recomendaría para ver a los chicos y a los grandes también que la vieron en su momento. Creo que si nunca la viste y sos grande, sí es medio embole sí. Porque no sé, es una historia para grandes, ¿no? Pero si pasaste por esa película de chico, sí.
Y además es una película que yo quisiera, digamos, mostrársela a mis hijos también. Eso es lo que también un poco me. Por ahí es un poco egoísta, ¿no? Ese pensamiento, pero. Como venimos diciendo, creo que tiene algo especial que no encuentro en otras cosas. Incluso, como dijiste, es algo que Es muy original, creo que, bueno, obviamente Alicia en el País de las Maravillas, el paralelo es inevitable. Después tenés, no sé, por ahí La Historia Sin Fin, que también es una gran película, una gran idea y una gran historia, y no mucho más. A mí me parece que las películas te gusten o no te gusten, cuando tienen este tipo de originalidad, o sea, yo aplaudo ese tipo de cosas. Puede salir mal, puede tener sus defectos, puede no gustarte tal vez, pero cuando realmente es algo original, es algo que no se encuentra en todos lados, es súper, súper rescatable. Yo esta película la recomiendo a cualquiera en realidad. Obviamente va a ser más difícil de digerir para alguien, para un chico que, para alguien que tiene 20 años hoy en día, por ahí, pero me parece que vale la pena darle una oportunidad, incluso si tienes 20 años.
Sí, me gustó mucho. La verdad que mi hija la vio un poquito y le llamó la atención. O sea,
Ah, muy
se quedó
bien.
un toquecito. No, no se queda una película, no se la
Claro.
banca, ¿no? La edad que tiene. Le llamó la atención los muñequitos, le parecieron divertidos y se asustó un poco en algún momento. Éramos más insensibles, creo que en los 80 éramos
No
nenes más
sé, a mí
insensibles
esta
al
película
miedo.
me dio miedo en su época. Me dio miedo también los goblins. Claro que sí. Y eso es lo que es también. No me gusta que esté tan cuidado todo. Y como decías al principio, no se puede decir esto, no se puede mencionar lo otro. Y está tan cuidado al extremo de que digamos, el rango de emociones en la que pasa un chico viendo este tipo de cosas es mínimo. En cambio, con este tipo de películas vos tenés muchas más emociones, tenés el efecto ese de por qué no ser un poco. Tener un. Ay, no digo, no quiero llegar a la palabra horror, porque horror no tiene nada, pero quiere decir es ese tipo de pinchar un poquito esas sensaciones de una película que igual es una película de happy ending, digamos, ¿no? ¿Por qué no? Y otra cosa que antes que se me vaya a la cabeza es el problema que creo que tendría esta película con los chicos, ahora que estoy pensando, es el tema de los colores. Esta película no la restauraron, la versión que hay es, creo que es, no me acuerdo, es una versión, creo que es un DVD, pero en 1080 la calidad. Pero no la remasterizaron en cuanto a colores. Entonces se ve mucho, digamos, el granulado de la filmación analógica y tiene un rango de colores muy, muy bajo. Es muy, muy chato. Entonces, obviamente, los chicos de hoy en día tienen la paleta de colores que es más de lo que los ojos pueden ver y llama muy poco la atención a los chicos justamente por eso, porque se ve muy gris, si querés, como pasa una analogía. Es una picardía, estaría bueno que la remastericen bien como corresponde para los estándares de hoy.
Sí, o que los chicos también vean que hubo una época en que eran las cosas distintas.
Sí, pero es lo mismo que te pasa a nosotros. Nosotros por ahí vemos una película en blanco y negro de los 40, porque nos gusta el cine, ¿no? Qué sé yo. Pero la gente en general no la ve. Y después le decís a alguien, yo le digo a mi novia, vamos a ver una película, vamos a ver Casablanca, y por más que sea un clásico, por más que sepas que es una gran, gran película, es en blanco y negro. Bueno, listo, entonces está out.
Sí, puede ser que haya algo del, digamos, de lo estético o que tiene que estar un poquito aggiornado. Nada, me parece que cuando vas a cine que tiene 30 años y ahí estás haciendo una elección, ¿no? O sea, estás jugando a unas reglas. Es inevitable pretender eso. Yo sigo sin. No tengo ninguna duda que el cine de mediados de los 80 y te diría hasta principios de los 90. Finales de los 70, hasta principios de los 90, la alcanzó a la perfección. Encuentra un montón de tonos distintos, es cruel, es divertido, tiene un montón de recursos que quizás el cine anterior no los tenía, porque obviamente muchas cosas se fueron inventando, ¿no? en ese momento, que hoy perdió. O sea, tampoco me quiero poner viejo.
No,
Choto que está,
también es.
pero el Avatar, para mí ver Avatar 2 fue poco, digamos, o sea, fue un montón de escenas con estos colores que decís vos, con todas las
Pero
paletas, con todo lo que
contenido.
sea, fue un embole, o sea, fue un embole, me aburrí, yo la apagué, una película eterna y la apagué, o sea, no, nunca nada reemplaza la creatividad de una buena historia, o sea, cuando la buena historia o la creatividad o la pregunta que vos te haces. Es una opinión, ¿no? O sea, no estoy hablando No estoy haciendo las máximas de lo que tiene
todas son opiniones nuestras.
Para mí, una buena pregunta, como pasó con The Natural, una pregunta, una buena historia, una propuesta, creatividad. Nada, después las herramientas es llevarlo eso al mundo real, con errores, con lo que sea. Nada, creo que hoy este tipo de películas hechas por el hombre sin ninguna otra cosa, hombre y mujeres, que pequeñas herramientas manuales, vale mucho más que lo que puede valer en ese momento. Hoy con lo que perdimos, creo que perdimos mucho estas cuestiones, ¿no? La capacidad de hacer cosas con los matices estos se perdió. O sea, quiero buscar en el cine reciente películas como estas dos que hablamos hoy, y no creo que las encontremos. En los últimos 5 o 6 años no vamos a encontrar algo, para bien o para mal, ¿no? Hay gente que va a decir esto mejor que desaparecieron esas películas porque era un desastre, y otros que por ahí decir, che, verdad, hace rato que no se hacen este tipo de propuestas. A nivel de historia, a nivel de creatividad, de juego, lúdico, de lo que vos quieras, ¿no?
Para mí es creo que es un poco cierto eso, pero me parece que lo que sucedió, así analizándolo muy rápidamente en los dos pocos segundos, es que se agrandó mucho más la brecha entre lo que es el cine mainstream y lo que son los grandes estudios con lo que es cine de autor. Entonces, antes estaba como un poco más mezclado, creo yo. Podías encontrarte en el mismo catálogo de películas las dos cosas, sin por ahí más una que la otra. Hoy en día creo que hay un circuito bien, bien grande, que son todos los tanques, los AAA y las, bueno, todo lo que es Marvel, Warner y ese tipo de cosas. Y después lo del cine autor quedó muy, muy relegado, muy, muy abajo. Hoy la gente al cine va poco a ver ese tipo de películas. Es mucho, y la gente, y me incluyo en la gente, vamos a ver películas que tienen un gran impacto visual por ahí, ese tipo de cosas, y las que son más de historia, más sin autor, un poco más chiquitas, las dejamos, digamos, para un streaming. Eso. Entonces tienen, obviamente, al generar menos entrada de dinero, ese tipo de cosas, quedan ahí para el que las va a buscar, ¿no? No las tenés delante de la vidriera como tenés las otras. Y creo que sucede un poco eso, pero creo que todavía hay también creatividad. Yo, por ejemplo, vi la semana pasada, vi Isle of Dogs, que es la anteúltima de Wes Anderson. Que esto con marionetas también. Marionetas de otro estilo. La película es espectacular. Obviamente, a mí me gusta mucho Wes Anderson y mucha gente lo mata justamente por la estética que él tiene, ¿no? Que es repetitivo, qué sé yo. Yo estoy un poco de acuerdo, que es un poco repetitivo, a veces un poco aburrido. Pero me parece que la de Isle of Dogs es una obra maestra como película. Es una gran, gran película. Y tiene esto, tiene todos los toques y pinceladas de creatividad que me parece que le faltan a todas las otras películas, que son hechas con fórmula de probeta, como me gusta decirles a mí. Pero bueno, esto es un tema grande, ¿no? Discusión.
Sí, es el viejazo hablando, es el viejazo quejándose de la modernidad, ¿no? Ah, sí, no, es medio justo hablar de una época con otra, sí, me parece que cada época tiene algo para decir, y solamente se la puede valorar con el paso del tiempo. Sí, lo mío, más que una, por ahí me voy a reformular, más que una crítica a la actualidad, es una reivindicación de los 80 y sus formas. O sea, creo que es una época que a nivel artístico era muy rica.
Total.
Tenía muchas propuestas. Muy ricas, muy interesantes. No digo que no vayan a aparecer nunca más propuestas artísticas de ese estilo. Por ahí las vamos a poder valorar con el tiempo, ¿no? O sea, no sé si hoy podemos mirar con lo mismo tamiz una película actual. Sí, siempre hubo basura.
Y siempre la habrá.
Siempre hubo cine que no servía para nada. Siempre la habrá. Creo que la única crítica que puedo hacer al cine actual es el agotamiento del modelo del superhéroe. Por favor, dejen de disfrazarse. Disfrazarse, por favor. Basta de disfraces. Basta.
Que me parece que eso es justamente en los 80 fue una época, como estamos diciendo, rica en cuanto a ideas. Y fíjate que creo que el problema de que se fue reduciendo, fue como una pirámide, ¿no? Una pirámide invertida, si querés. Reduciéndose la cantidad de ideas. Hoy en día todas las películas giran sobre lo mismo. Y de hecho, la prueba de eso es que en los últimos 10 años. Boom, boom de remakes de películas de los 80. ¿Qué sé yo? Tortuga Ninja, tener miles de cosas de dibujos animados de esa época, de los 80 y 90, ¿no? Digamos.
Sí,
Y la escasez de ideas
la estética, la
es un tema económico también, ¿eh?
Yo creo que puede ser un tema económico, hay un tema de algoritmos que o sea, se va nutriendo y va perfeccionando hasta una idea muy corta, ¿no? O sea, te termina generando lo que vos te gusta y lo que te gusta está en consonancia con lo que conoces. Y al no conocer cosas nuevas, lo que te gusta es cada vez más parecido a lo que te gusta. O sea, hay una cuestión ahí donde la lógica del algoritmo te genera ese loop y no te permite romperlo, ¿no? Pero bueno, eso será para otra
discusión. Un algoritmo para gobernarlos a todos. Nos termina gobernando el algoritmo al final. Estamos igual que en la tele.
Sin duda, el Señor de los Anillos pega con el algoritmo, pero sin duda.
Pensá que cuando empezamos con el streaming, con Netflix, era escaparse de la tiranía de la televisión que te hacía ver lo que estaban pasando y vos no podías elegir. Hoy en día lo elige el algoritmo, no seguimos sin elegirlo nosotros, así que no escapamos a nada. Bueno, en fin, basta de toda esta cháchara de...
Sin el azar no hay nada nuevo. Sin azar no hay nada nuevo. Sí. Eso es... si no existe lo fluctuante del azar, olvídate de lo nuevo muere.
Vamos a pasar el segundo tiempo y dejar descansar los clásicos de los 80 hasta que los retomemos algún día, porque obviamente todavía hay mucho material por ahí. Vos tenías una recomendación de una serie de HBO, creo que es, ¿verdad?
Sí, no sé si Seba ya la recomendó, pero la voy a volver a recomendar para pisar su recomendación. Básicamente lo que quiero es pisar la recomendación, si es que existió, pisarla.
Así es como funciona. Los que vienen después escriben sobre la pared, en la misma pared, sobre lo que había escrito su anterior.
Tal cual. Estoy borrando, estoy rompiendo la recomendación y reescribiéndola. No, una serie se llama El Oso, que se trata sobre un chef completamente perdido. Y da buenísima la atención que cuenta. O sea, si vos me decís de qué se trata, no importa de qué se trata. Pero trabaja el tema de la tensión en el trabajo y esa cuestión de angustia mezclada con tensión y esas emociones, te la grafica hermoso. Y es dinámica, pasa volando, te cuenta una historia que no la cuentan todos los días y nada, recomendable 100%. Creo que sí habrá hecho algo mejor que lo que dije yo, pero... importa.
Con más rigidez, seguramente, más estructura, pero nosotros nos regimos más por las emociones. Yo la vi las dos temporadas, me gustó mucho también. Es muy, muy visceral. Hay mucho grito, como decís vos, mucha tensión, pero además tensión que la ves en la pantalla, la sentís. Hay mucho nerviosismo de los personajes que explotan en algún punto. Es muy vida real en muchos aspectos, eso que me parece que lo que más me gustó. Sentía que es algo que es una historia contada de una forma en la que uno seguramente en alguna situación, tal vez no tan extrema, pero parecida estuvo. Entonces creo que llega mucho esta serie. Sí, es muy, para mí también es muy recomendable. Bueno, Mario, lo logramos una vez más a pesar de la ausencia del socio fundador. No sé cómo hicimos, pero logramos grabar un episodio más. Esperemos que algún día vuelva.
La justa por la calidad se llega. O sea, no logramos, llegamos al tiempo, pero no logramos cubrir la calidad. Pero bueno.
Es lo que es.
Es culpa de ausencia. No es culpa de nuestra capacidad, sino es culpa de
su ausencia. Sí, pero por supuesto. Si sos el alma mater del podcast, no desaparezcas, ¿no? No, sea donde esté, le deseamos lo mejor, pero queremos al menos una prueba de vida, un audio de WhatsApp que nos diga que está todo bien. Ya estamos entrando en pánico y no sé qué vamos a hacer. Fíjate que estamos yendo en picada para abajo. Y si tenemos que hacer un podcast más sin él, uf, no sé qué pasará. El infierno.
Y terminamos haciendo un podcast una película Marvel. Ya más abajo no le podemos llegar.
Acabamos el chabacanismo. No, ojo, yo no quiero ir en contra de las películas de Marvel. Creo que no, por ahí no se merecen, digamos. No es que no se merece, quiero decir. No sé si me pondría a hablar 40 minutos de una película de Marvel. No, pero tampoco las quiero defenestrar, ¿eh?
No, seguro, hay de todo, no, es un mundo, un universo, tiene películas bárbaras, sí, y películas sí, son una basofia, pero sí, no, es medio injusto aglutinarlas. Sí, como símbolo, las películas de Marvel, como hamburguesa procesada, sí,
eso sí, sin digamos, duda.
Es medio que se, Se fue convirtiendo en eso, película de Marvel, ¿no?
Muy buena analogía. Las películas de Marvel son el fast food, digamos, del cine.
Sí, se fue convirtiendo en eso. Tienen propuestas que son muy fáciles de digerir. Vamos a sacar ahí, digamos. No te desafía en ningún momento.
Claro, vas.
Ver una película de Marvel, el peor resultado es que te aburra, pero no es que te va a generar ningún tipo de otra emoción que no sea o me divierte o me aburre. O sea, va en esa
y lo,
en esa
lo peor tónica. Que te puede pasar es como si paraste en un McDonald's porque tenía hambre, dijiste, McDonald's, voy, lo como, y cuando terminé de comer decís, ¿para qué la comí? Podría haberla evitado, pero no.
Claro, comés una hamburguesa y está seca. Viste, no, esta hamburguesa está seca, pero no es que no me gusta, claro. Está seca. Pero bueno, listo. Y hay otras que son más ricas. Pero bueno, va en ese tono. No quita que mañana no nos amanezcamos con una propuesta distinta.
O sea, claro, nadie puede tomar lo que decimos con pinzas. Cualquier cosa en este lugar. Así que hoy decimos una cosa, mañana otra, no somos gente consecuente. Tenemos nuestros principios, si no les gustan, tenemos otros. Es así como funciona.
La contradicción es humana y el que no se contradiga es inteligencia artificial.
Y bueno, con ese palo a los amantes de películas de superhéroes.
Tranqui, es un público muy chiquito, ¿no? Para que me odien. No, es un... no busco enemigos grandes, no. Son solamente todos los fanáticos de la película más vista de la historia. Tranqui.
No estamos en contra de las películas de superhéroes, estamos en contra de la fórmula que se repite una y otra vez y no tienen nada nuevo para aportar. Hay muchas películas de superhéroes que lo tienen y esas algún día estarán seguramente aquí, de algunas vamos a hablar. Se me viene a la cabeza Logan. Pero bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Mario, por la participación. Genio.
Gracias por la invitación. Hasta que venga Seba, que te retome esta silla.
Te puede poner un banquito ahí al lado y seguimos teniendo a los dos, ¿por qué no? Muy bien. Hasta la próxima.